Muy bien, pues ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia y vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Timoteo en el capítulo 5? Esta tarde vamos a ver versículos 22 al 25. Primera de Timoteo 5, 22 al 25. Y antes, pues quisiera, pues comencemos con palabra de oración. Padre, pues muchas gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí esta tarde. Gracias por, pues, los que estamos aquí, pues no tenemos alguna enfermedad ahorita y oramos por los que no pudieron llegar por causa de alguna enfermedad y te pedimos que estés con ellos y que pronto puedan recuperarse, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de compartir de tu palabra. Te pido que pueda explicar este pasaje con palabras claras, sencillas y humildemente, Señor, te pido que pongas en cada uno de nosotros un corazón sensible a ella para no solamente llenar nuestra cabeza de información, sino que de verdad podamos aprender y aplicar esto en todas las cosas referentes a tu iglesia. Gracias, Padre, te doy por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, como una pequeña introducción a lo que hemos estado viendo, sabemos que el apóstol Pablo había fundado o establecido la iglesia de Éfeso, más o menos o aproximadamente 8 años antes de que Pablo estuviera escribiendo esta carta a su colaborador, diría el más importante de ellos, Timoteo. En ese tiempo que Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso, había dado o entregado a los ancianos de aquella iglesia todos los principios que ellos debían seguir para así poder tener una iglesia sana. Al momento, al tiempo que Pablo comenzó a escribir esta carta, tristemente la iglesia de Éfeso iba en una decadencia espiritual. Y mucho fue provocado por un liderazgo corrompido. Así es que una de las tareas importantes que Timoteo tenía en esa iglesia, una de tantas tareas, era restablecer o tratar de restablecer o restaurar un verdadero liderazgo bíblico dentro de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo? Pues eligiendo a personas que fueran o llegaran a formar parte de un liderazgo plural dentro de esa iglesia. En mi experiencia, yo digo, el tratar de establecer, por ejemplo, una iglesia nueva, una de las cosas más difíciles que yo pienso de eso es tratar de levantar, vamos a llamar así, a hombres, varones, que tengan una misma dirección, que tengan un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo amor por las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso requiere de tiempo y también de mucha dependencia del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aparentemente, la solución más práctica, más conveniente, a lo mejor para nosotros, para mí en este caso, sería adoptar el modelo que muchas iglesias han adoptado, que es el modelo de tener un solo pastor dentro de la iglesia. Un solo pastor que sea el responsable de llevar a cabo todo, tener a cargo todo a lo que él diga, etcétera, y un pastor que se encargue aún de contratar a su propio equipo de trabajo, o como aquí le llaman, su propio staff, ¿verdad? Muy profesional se oye, para que se logre hacer todo lo que esa persona dice, ¿no? En muchas iglesias, y ustedes no me van a dejar mentir, ¿verdad? Muchas veces el pastor, lo que dice el pastor en una iglesia es lo que se hace en esa iglesia. Aunque a veces, tristemente, no vaya de acuerdo realmente a lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces esas personas llegan a estar aún por encima de la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad bíblica. Pero como nosotros hemos estado aprendiendo a lo largo de toda esta carta que Pablo escribió a Timoteo, la iglesia debe ser dirigida por una pluralidad de hombres piadosos, una pluralidad de hombres piadosos, quienes deben ellos supervisar, deben guiar, deben alimentar, deben proteger y en ocasiones también corregir o disciplinar a las personas dentro de la iglesia. Y a lo largo de todo este capítulo 5, Pablo ha estado hablando de ciertas actitudes que debemos de tener como iglesia cuando hacemos referencia a los ancianos. Y solamente como un repaso de eso que hemos estado viendo, hemos hablado hasta el momento de tres actitudes. Hoy vamos a ver la cuarta, que debemos de tener como iglesia ante los ancianos. La primera de ellas hemos hablado que la iglesia debe mostrar honor o dar honor a los ancianos. Y aún hablamos también de dar un doble honor, ¿no? Doble honor a aquellos que especialmente se dedican a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Otra de las actitudes que hablamos también es que debemos de mostrar protección hacia ellos, protegerles cuando alguien viene con alguna acusación falsa en su contra, cuando viene de una sola persona. Hay protección, debemos proteger la integridad de una persona que está en el liderazgo. Pero también hablamos que en el caso de que se demuestre la acusación y que esta venga de dos o más personas y que la acusación se demuestre que fue legítima, la iglesia también, y esa es otra actitud que vamos a tener, es responsable de qué. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Qué más? Cuando uno se ha demostrado que es culpable de algún pecado, ¿qué debe hacer la iglesia? Reprenderle de manera pública cuando estos andan en pecado. ¿Ok? Honor, protección, pero también hay reprensión cuando hay pecado en la vida de estas personas. Hoy vamos a ver la cuarta actitud, o que tiene que ver con la selección o la confirmación de varones piadosos para ocupar el oficio de anciano. Y yo creo que también esto lo podemos aplicar, aunque no específicamente habla de eso en este pasaje, pero para los diáconos dentro de la iglesia. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy, o quiero que aprendamos, que se nos quede esto el día de hoy, es que debemos poner mucho cuidado en el asunto de seleccionar o confirmar a los varones para convertirse en ancianos, ¿ok? Es lo que vamos a, la idea principal de todo lo que voy a decir es esa hoy, ¿sí? Debemos poner mucho cuidado en la selección o confirmación de los ancianos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo nos aseguramos nosotros de que estamos confirmando, seleccionando adecuadamente a hombres piadosos que califican para ser ancianos? Pues el principio básico y fundamental que Pablo nos va a poner aquí enfrente es que nunca debemos tomar a la ligera este asunto de seleccionar a los ancianos. No debemos nunca precipitarnos para nombrar ancianos en una iglesia. Debemos poner, como dije, mucho cuidado al confirmar a personas en el liderazgo de una iglesia, para evitar así, ¿no?, poner a personas que realmente no estén calificadas según, y no estoy hablando de talentos, estoy hablando calificado con respecto a lo que esta misma carta habla en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, vamos a leer el versículo 22, la primera parte del versículo 22, que dice: no impongas las manos sobre nadie con ligereza. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí cuando habla de imponer las manos sobre alguien? Pues para poder entender un poquito el significado de la imposición de manos, vamos al capítulo 4 de esta misma carta y vamos a leer el versículo 14. Primera de Timoteo 4, 14. Y aquí está hablando Pablo, le está hablando a Timoteo y le está diciendo: no descuides el don espiritual que está en ti. Timoteo había recibido un don de Dios y enseguida dice que te fue conferido por medio de la profecía. Es algo que Dios ya había determinado que te iba a otorgar, Timoteo, con la imposición de manos del presbiterio. En este caso fueron los ancianos, cuando dice presbiterio se refiere a los ancianos, los que impusieron las manos sobre Timoteo para confirmar ese don que Dios le había dado a Timoteo para servir o ministrar dentro de la iglesia en cierta capacidad. Otro ejemplo más, vamos, no quiten su dedo de Primera de Timoteo, pero vamos a Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 y voy a leer el versículo 6. También está hablando Pablo, nuevamente, directamente a Timoteo, y dice: por lo cual te recuerdo, Timoteo, ¿verdad?, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Otra vez, está hablando de que Timoteo recibió un don para poder servir dentro de la iglesia o como en el ministerio. Entonces dice, dice que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. En este caso fue Pablo mismo el que impuso las manos sobre Timoteo para confirmar ese don que Dios le había dado. Entonces vemos que en ambos versículos la imposición de manos tiene que ver con la confirmación o la ordenación de una persona para realizar un ministerio dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Ahora, también quiero decir que la imposición de manos es un acto simbólico. No hay nada de místico en cuando los ancianos ponen la mano sobre alguien para reconocerle como diácono o como anciano. Es un acto simbólico que precisamente representa la confirmación y la identificación con alguien para realizar un ministerio público para servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? En el mismo caso, hablando de lo mismo, también ocurrió esto con los diáconos. Si ustedes recuerdan la historia ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando se escogieron algunos hombres para que sirvieran como diáconos en la iglesia de Jerusalén. Vamos allí, no quiten su dedo de ahí, de 1 Timoteo 5, capítulo 6 de Hechos, y quiero que leamos versículos 6 en adelante, 3 en adelante. Hechos capítulo 6. 6:3. Y voy a empezar a leer hasta que deje de oír hojas que están dando vuelta. Ay, esto le está haciendo a propósito nada más. Ok, 6:3. Dice: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Entonces vemos, hay muchos ejemplos, y este es uno de ellos solamente, en el que se habla de la imposición de manos, pero en cada uno de esos ejemplos que habla de imposición de manos, es siempre para confirmar a alguien para trabajar en el ministerio o en la obra de Jesucristo, ¿ok? Y recuerden que es solamente un acto simbólico esto. Entonces, lo que Pablo, vamos a 1 Timoteo, regresemos ahí. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 22 en la primer parte, es que nosotros no debemos tomar a la ligera la ordenación o la confirmación de ningún hombre, ¿verdad?, para trabajar en la obra o en el ministerio para servir a Jesucristo como anciano. Y esto es lo mismo que pide Pablo también, por eso digo, esto puedo aplicar para los diáconos, porque lo mismo pide Pablo para el caso de los diáconos. Fíjense bien, vamos un poquito atrás al capítulo 3 de Primera de Timoteo. O sea que aquí no hay diferencia de que si porque unos son ancianos o porque otros son diáconos se van a tratar iguales. Es el mismo principio, no te precipites, no actúes con ligereza al escoger a alguien, a un líder espiritual. Fíjate bien cómo dice en el versículo 10, dice que también, refiriéndose a los diáconos o a los prospectos de diáconos, dice que también estos sean sometidos a prueba primero. ¿Y qué implica someter a alguien a prueba primero? ¿Tomar una decisión rápida? No. ¿Implica qué? Tiempo. Implica observación, examinar el carácter de esas personas. Que sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, no es porque es mi amigo, porque ya tiene 15 años llegando a la iglesia, pues ya es justo que le den un puesto de diácono, ¿no? Sino que realmente son sometidos y además son irreprensibles y eso puede abarcar un lapso de tiempo determinado para ver el carácter de esa persona, que entonces sirvan como diáconos, ¿ok? Entonces, la idea, el principio es el mismo tanto para ancianos como diáconos. Pablo está diciendo, no te precipites, ¿sí? Tómate tu tiempo. No tomes este asunto de la elección de ancianos a la ligera. No impongas las manos sobre nadie con ligereza. No actuamos con rapidez, no nos precipitamos siempre que se trate del asunto de confirmar a un anciano o un diácono dentro de la iglesia. Aunque, ¿verdad?, pudiera ser más práctico elegir a cualquier persona, más conveniente para nosotros, ¿no? Más fácil, más rápido. Por ejemplo, llega alguien a esta iglesia, llega alguien nuevo, una persona que apenas conocemos, una persona que no conocemos nada acerca de su testimonio, y alguien me sugiere a mí, oye, ¿por qué no metemos a fulanito en el rol de dirigir los domingos? Parece que conversa bien, se expresa bien, etcétera, ¿no? ¿O por qué no lo ponemos en el rol para dirigir el estudio de teología? Pues nos hace falta otro para repartir la responsabilidad, ¿no? ¿O sabes qué? El otro día, ¿qué crees que lo vi? Y lo escuché tocando la guitarra y toca padrísimo. ¿Por qué no lo pones ahí a tocar en el grupo musical? ¿Cómo le llamamos? Ni eso llegamos aquí, ¿verdad? Pero con los de la alabanza, como dicen ahí, ¿no? Que yo no sé, no tengo ni título de eso, pero bueno. Y que honestamente podría ser que hasta tocan mucho mejor, ¿verdad?, que todos los que estamos aquí ahorita. Y ustedes saben que a veces les he tenido que decir, no, no es como debe de ser la cosa. No es una cuestión de talentos. No es una cuestión de talentos. Y yo creo que a veces siento yo que esto se ha interpretado como esta es una política que Alejandro tiene. Es que a él no le gusta que llegue gente aquí y luego se pongan a dirigir o cosas así. Él no es inclusivo con los demás. Pero yo quiero decirles que no es una política que viene de mí. Hay razones por las cuales hacemos eso. Lo más fácil, honestamente, para mí sería decir, o más fácil, conveniente, cómodo, oye, este cuate tiene talento, órale, súpleme, ¿verdad? O fulanito, no, fulanito es elocuente, carismático, no, hombre, se expresa padrísimo. Oye, ayúdame a enseñar los domingos, ¿no? Eso sería lo más fácil y más cómodo para mí, pero es lo que Pablo está diciendo, como debemos de actuar en base a dar responsabilidades espirituales a alguien que no conocemos, pues no. La iglesia no es un concurso de talentos, aunque tristemente a veces se maneja de esa manera. Y aquí el ejemplo que yo le estoy dando es de una persona que ni conocemos, que va llegando, pero que tiene talento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Lo pones porque tiene mucho talento o no lo pones? ¿Qué harían ustedes? Y a lo mejor no voy a ser popular por eso. Y a lo mejor voy a ser chocante por eso. ¡Ay, qué sangrón este, de veras! No deja que nadie se meta ahí, ¿no? Júrate. Créanme que lo que yo más quiero es que ustedes un día lleguen a estar dirigiendo al cuerpo de Cristo. Pero no es así como lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer como dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos estudiando ahorita, no? Si eso hacemos, o si eso hago con alguna persona que apenas conozco, que no conozco nada de su testimonio, ¿con cuánta más razón no lo debemos de hacer con alguien que está aspirando a ser un anciano? O un anciano, a un diácono. ¿No es verdad? Entonces, debemos poner mucho cuidado en la selección de los ancianos, no precipitar, no hacerlo con la ligereza. Ahora, ¿por qué tenemos tanto cuidado en hacer eso? Porque a veces parece que hasta exageramos en ese tipo de cosas. Pues vamos a ver lo que dice Pablo en el versículo 22, en la segunda parte. Y a veces, de veras, es que sí me ha, yo sí he escuchado pedradotas muchas veces así, ¿no? De que, ¿por qué no dejas que este y por qué el otro no, verdad? O que me invitan allá, no, sabes que no, y... Pero hay razones. Fíjense bien cómo dice aquí Pablo en la segunda mitad del versículo 22b. La primera dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Y después dice, ¿por qué? Porque cuando, si lo hacemos a la ligera, estamos compartiendo así que somos responsables. Somos responsables, compartiendo así la responsabilidad. ¿Y somos responsables de qué? Por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. En otras palabras, si nos apresuramos o tomamos a la ligera la elección de ancianos, a sabiendas, ¿verdad?, de que quizás pues no cumplían con las calificaciones que Pablo dice aquí que debe tener un anciano, un diácono, o a sabiendas de que pues la vida de él no era muy clara, pero pues ya, porque me urgía que ya alguien estuviera aquí y ya poderme ir yo a otra parte y poder comenzar o tratar de iniciar algo más, lo voy a poner. Pero no es lo que dice aquí. El día, lo que Pablo está diciendo, el día que se descubra el pecado en las vidas de esas personas, literalmente, dice Pablo, estaríamos participando juntamente con ellas en su, ¿qué? Pecado. ¿Por qué? Porque no lo hice con atención. Porque no lo hice como Dios quiere. Estaré yo participando en el pecado de esas personas. Ahora, por el otro lado, está el ejemplo que Pablo está dando aquí. Si nosotros hemos tomado el tiempo para hacerlo, si hemos hecho lo necesario, si hemos examinado el carácter y la vida de esa persona con el tiempo y vemos que esa persona cumple con las características que se dan en esta misma carta, en el capítulo 3, para ser un anciano o un diácono, y entonces esa persona aún así llega a caer en pecado, entonces dice Dios, no te voy a hacer responsable a ti. No estarías participando porque hiciste lo que te dije y aún así él cayó. ¿Okay? Entonces, hay una razón por la cual a veces decimos no, o porque decimos que ay, pues somos muy exclusivos. Pues no es un club, no estamos peleando por estar aquí. Créanme que mi deseo más grande es que en el futuro de aquí salgan ancianos y diáconos que sean dignos de honor, de protección, y si es necesario, reprensión también, ¿verdad?, en el caso de que haya pecado en sus vidas. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es que la culpa sobre nosotros va a caer solamente si fuimos negligentes o si nos precipitamos en elegir o confirmar a una persona como anciano. A mí siempre me ha llamado la atención como en algunas iglesias contratan a sus pastores. Y digo contratan porque traen de, a veces de otras partes, ¿no? Traen personas de otras partes, personas a las que, creo yo, pues no conocen bien, no saben de su testimonio. Y muchas veces, solamente por la impresión primera que dieron esas personas en alguna entrevista que les hicieron para el puesto, o porque a lo mejor tienen una teología que pues más o menos concuerda, ¿verdad?, con la teología que tenemos en esta iglesia, o quizás porque se le dio la oportunidad de predicar uno o dos domingos y a la gente le encantó cómo habló y se expresó, a veces son cosas suficientes para que se contrate a una persona para ser anciano o pastor de una iglesia. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo: Timoteo, tú no te apresures, no tomes a la ligera esto de elegir a un anciano, examínalo todo, examina su carácter. Y si después de, al pasar el tiempo, esa persona cumple con lo que la palabra de Dios dice, entonces sí, confírmalo como un anciano. ¿Sí? Entonces, eso de confirmar el carácter de una persona, pues puede tardar tiempo. Y tardar tiempo para que, como al final dice, de ahí del versículo 22, puedas guardarte libre de pecado. Me gusta cómo dice la Biblia de la Reina Valera, en este caso yo pienso una mejor traducción. Dice: conservarte puro, sin participar en el pecado de otras personas. Guárdate puro, consérvate puro, no te aceleres, examínalo todo, examina su vida, su carácter. Solo el tiempo te va a decir si esa persona es fiel a Cristo o solamente es momentáneo lo que estás tú viendo, te estás dejando llevar por las apariencias. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy es que debemos poner mucho cuidado al momento de elegir o confirmar a una persona como anciano o como diácono de la iglesia. ¿Ok? Ahora, el versículo 23, la verdad, cuando lo leí dije, ¿qué hace esto aquí? O sea, este versículo está fuera de lugar. O sea, ¿qué? Porque de repente Pablo saca con estas cosas un consejo médico a Timoteo, ¿no? Pero vamos a leerlo. Para mí es como un paréntesis que está haciendo antes de seguir Pablo y terminar con la instrucción que quiere dar a Timoteo. Pero dice aquí en el versículo 23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Y otra vez dijo, ¿qué hace este versículo en medio de un asunto que está hablando acerca de los ancianos? Y de repente se le ocurrió a Pablo y aprovechó para darle una consulta médica a Timoteo. Pues yo creo que lo más probable que es que mientras que Pablo estaba escribiendo estas líneas a Timoteo, Dios de alguna manera le hizo recordar a Pablo de que Timoteo tenía problemas de salud. Especialmente a la vista de todas las responsabilidades que Timoteo tenía y las cargas de trabajo espirituales que él tenía, yo creo que Timoteo tenía colitis nerviosa, ¿no? La verdad. O sea, ¿cuántos de ustedes les ha dolido de repente el estómago así cada rato y se enferman constantemente el estómago y eso? Y dices, pero pues como bien, me alimento bien, pero estás llena de estrés o de estrés. Eso es colitis. Entonces, Pablo sencillamente aquí está discutiendo el uso de vino con un propósito medicinal, como un remedio medicinal. ¿Sí? El uso de poco vino sigue siendo bueno para las personas que tienen problemas estomacales, sobre todo en lugares donde el agua no es potable. Aquí no tenemos excusa. Aquí hay medicina, ibuprofen y todo, ¿verdad? Pero hay lugares donde el agua no es potable. Entonces, y seguramente en aquel entonces mucho menos era potable el agua. Hoy en día abrimos la llave y podemos tomarla directo. Pero en aquel entonces hacías eso. Bueno, para empezar ni llaves había. Ibas y a lo mejor tenías que hervirle, a lo mejor no le hirvieron bien y ¡ay!, te enfermabas, ¿no? Pero en lugares así, pues aún hoy en día hay lugares donde pues el agua no es potable y el vino, un poco de vino, siempre dicen que es bueno como un digestivo para ayudar con problemas estomacales. Ahora, este versículo no está justificando el uso de vino de manera excesiva. Y tampoco nos está enseñando, tratando de enseñar si es correcto o no correcto tomarnos una copa, ¿verdad?, en una reunión social. No está hablando absolutamente nada de eso. Tampoco nos está hablando de la libertad que tenemos en Cristo para hacer ciertas cosas o no. No está hablando nada de eso, sino que simplemente está dándole a Timoteo, porque le hizo recordar de sus enfermedades, le está diciendo como un consejo médico, toma un poco de vino. Y noten cómo dice un, ¿qué? Poco de vino. No te excedas, ¿no? No es para que te emborraches, es para que alivies tu malestar que tienes o esas frecuentes enfermedades que tienes con el estómago. ¿Ok? Entonces, otra cosa que veo, y ya para terminar con este paréntesis que hace Pablo aquí, entonces no es una justificación para que ahorita lleguemos a comprar nuestra botella de whisky, ¿verdad? Y, pues aquí ya dice la Biblia que tome un poco de whisky. No, ni siquiera existía el whisky, en ese sentido, ¿no? Entonces, era un remedio médico. Y otra cosa que veo es que a pesar de que Pablo sabía que Timoteo tenía frecuentes enfermedades, Pablo esperaba que Timoteo siguiera con su trabajo, con su ministerio en la obra de Cristo. Y para eso dice, pues adelante, síguele, tómate un poquito y adelante, no le aflojes, ¿verdad? Y también eso me enseña a nosotros, ¿no? Que a veces, yo entiendo que a veces hay enfermedades fuertes que nos impiden seguir, pero a veces cualquier cosa nos pasa y ya no queremos seguir con nuestras responsabilidades que tenemos en el cuerpo de Cristo, ¿no? Pablo nos diría, yo creo, en una época más moderna como la nuestra hoy, ¿no? Pues, Alejandro, échate tu aspirina, tómate tu profeno y vamos, sigue. O sea, si Timoteo, ¿verdad?, toda la carga que tenía, ¿no?, Pablo le está diciendo, o sea, no se estaba compadeciendo en cierta manera, que decía, ay, pobre ti, Timoteo. No, tómate esto y síguele, porque la obra es grande, ¿no? Entonces, ahí terminamos con el paréntesis este, de acerca del vino, y finalmente le encontré una interpretación que yo creo que es lo correcto, ¿no? Ahora, para concluir, no sé si ustedes han escuchado la frase, o no sé si frase o dicho, ¿no?, que dice, nunca juzgues a un libro por su portada. Y yo creo que todos hemos hecho eso alguna vez. Yo por lo menos lo he hecho, ¿no? Estoy en la librería, ahora que Moni pues, se puso ahí con la librería de campamento, ¿no? Y ves dos libros, y los dos libros son diferentes, pero tienen el mismo tema. Pero tú los ves y ves esta portada y dices, wow, me gusta más la fotografía y mira la carita que está haciendo aquí, se ve que va a estar bueno este libro. Y termino comprando el libro por la apariencia de afuera, no realmente por lo que está en su contenido. Y yo creo que eso es algo que tendemos a hacer también con las personas. ¿A poco no? Hacemos lo mismo con las personas, nos dejamos llevar por las personas por la apariencia externa y no por su carácter. La apariencia vendría siendo la portada y su carácter vendría siendo el contenido. Nos dejamos llevar por la apariencia. Y todo el contexto que hemos estado viendo aquí en el capítulo 5 nos está hablando acerca de los ancianos y la importancia que tiene que nosotros nos tomemos tiempo para elegir y confirmar a los ancianos. Si hacemos eso, o sea, si nos tomamos el tiempo en reconocer ancianos, ¿verdad?, y ver su carácter a lo largo del tiempo, eso nos va a ahorrar muchos problemas en el futuro. Y también a lo mejor hasta dolor de tener que ver a uno de esos ancianos salir por una causa de pecado u otras causas más, ¿no? Por haber tomado a la ligereza la confirmación de estos ancianos. Entonces, yo creo, o no sé ustedes, ¿verdad?, pero por lo menos yo soy muy dado a juzgar con rapidez a una persona solamente por lo que veo. Y Pablo aquí dice que a veces el carácter de una persona, pues rápidamente tú te puedes dar cuenta con simplemente verla y observarla unos minutos, que esa persona pues no estaría lista en ese momento para formar parte de un liderazgo en una iglesia, o ser anciano o diácono en una iglesia. Y es lo que Pablo dice ahí en el versículo 24. Hay algunos que es fácil, porque dice, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Lo que digo es, hay unos que uno al observar dice, pues, no, como vive él, ahorita no tienen esperanza de llegar a ser ancianos o diáconos. Quizás en el futuro, no lo sabemos, pero por el momento, por la manera en que vive, su comportamiento, el tiempo que tiene de creyente, etcétera, no le permitiría ser un anciano de la iglesia. Pero hay otras personas que no es tan sencillo emitir un juicio de ellos. Y solamente el tiempo, y la prueba del tiempo nos van a dar la razón acerca de esas personas. Y es lo que dice Pablo en la segunda parte del versículo 24 y el versículo 25. Dice, pero a otros no es tan fácil. Sus pecados los siguen, pero tarde o temprano van a salir. Y lo único que debemos esperar es tiempo para que esto suceda. 25 también expresa algo similar, que dice, de la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Tarde o temprano todo sale a la luz. El carácter de una persona no lo puede ocultar a lo largo del tiempo. Va a salir quién realmente es esa persona. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos personas aquí presentes, ¿no? No estaban aquí ahorita, ¿no? Pero si tuviéramos a dos personas aquí presentes, una lo vemos llegar así y quizás está rapado y luego está lleno de tatuajes por todas partes, vestido así con los pantalones rotos y todo, llega y se sienta, ¿no? Y por el otro lado, vemos a otra persona, ¿verdad? Bien vestida, o por lo menos vestida como nosotros pensamos que es lo normal. ¿Qué es lo primero que hacemos si las dos personas estuvieran sentadas aquí enfrente de nosotros? ¿Y qué diríamos de la primera persona que dije? Uy, ese es ser re malo. Quizás hasta pandillero sea. Y a lo mejor es totalmente lo opuesto. La persona que aparenta ser más normal, quizás tiene cosas más. Ni siquiera a lo mejor es creyente, ¿verdad? A lo mejor el otro, aunque está así, pues llegó a aceptar a Cristo. Pero, ¿por qué hacemos eso? ¿Qué? Porque somos rápidos para juzgar. Y juzgamos solamente por lo de afuera, la apariencia. ¿No es así? Y esto pasa también muchas veces dentro de la iglesia. Nos dejamos llevar por aquella primera impresión muchas veces que nos causan las personas, para bien o para mal, ¿sí? Si por ejemplo vemos a uno, aquí otra vez ponemos ese ejemplo, a uno que está, pues se ve que está bien preparado, ¿verdad? Tiene presencia, es un líder natural, no sé, elocuente, a lo mejor es carismático, wow, este hombre es lo máximo, ¿no? Y por el otro lado, a lo mejor está a su lado otro que quizás no tiene todas esas cosas. Pero juzgamos por lo que vemos, y así es que decimos, la primera persona yo creo que tendría más oportunidad de llegar a ser un anciano. ¿Por qué hacemos eso? Porque juzgamos las apariencias. Ahora, lo que estamos aprendiendo aquí, ya con eso termino, lo que debemos de aprender de todo esto es que no debemos juzgar a un libro por su portada. Hay muchos diamantes en bruto, y no les estoy diciendo así, ¿sí? Hay muchos diamantes en bruto que quizás ahorita, ay, dicen, oh, híjole, sí y no, porque todavía tiene muchas cosas, ¿verdad? Como un diamante hay que quitarle todo para que realmente quede lo bueno que está allá adentro, ¿no? Hay muchos diamantes en bruto y no debemos juzgar a una persona por lo que vemos externamente. No debemos dejarnos llevar por la primera impresión. ¿Qué hacemos? Según Pablo, lo que hemos estado aprendiendo, dejamos que pase ¿qué? Tiempo. Examinamos el carácter de las personas, no nos dejamos llevar por la primera impresión. El carácter puede ser desarrollado también con el tiempo, el estudio de las escrituras y la convicción que te da Cristo para vivir una vida que sea agradable a Él, ¿cierto? Entonces, el tiempo es lo que nos va a dar el verdadero carácter de una persona. Entonces, no juzguemos a una persona por las apariencias. No juzgues a un libro por su portada. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra y de verdad te pedimos que pongas en nosotros el deseo de querer servirte. Querer servirte de todo corazón. Y Padre, también te pido que pongas en nuestro corazón ese deseo de no querer juzgar a las personas con rapidez. Ayúdanos, como en tu palabra aprendimos hoy, a pasar tiempo para examinar a las personas. A esperar, Señor, que si tú tienes preparada una persona para formar parte de liderazgo en una iglesia, pues simplemente debemos esperar a veces tiempo para evaluar su carácter. No dejarnos llevar por el talento que una persona tiene y no sentirnos presionados por elegir a personas que tienen talento solamente. Te pido que nos protejas de eso. Nos protejas de hacer y tomar decisiones a la ligera en cuanto a la elección de hombres que van a servir en el ministerio en un futuro. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bondad. Y gracias porque tú no nos elegiste en base a ningún talento que teníamos nosotros. Gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros en la cruz y porque podemos gozarnos ahora de haber llegado a formar parte de tu familia. Gracias, Padre, y nuevamente te rogamos, te pedimos por todos los que están sufriendo alguna enfermedad, aquí en tu cuerpo, en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que pronto pues tú les restablezcas su salud. En el nombre de Jesús oramos. Amén.